pasando bien durante esta hora. Empezamos con este cambio de música, empezamos con Saratoga, Oscura la Luz. Después de estos minutillos de música, comentaremos unas cuantas noticias sobre varias cosas. Las vamos a ir descubriendo poco a poco. a empezar viendo un poco la situación del albergue. Víctor.
Sí, bueno, en las últimas semanas ha venido habiendo problemas con los animales en la perrera de Cuenca. La situación es bastante preocupante. Hoy mismo salía en la prensa por parte de Podemos, denunciaban que se habían puesto unas lonas. Y bueno, desde hace unas semanas no dejan la entrada a los voluntarios que se estaban ocupando hasta ahora de que estos animales estuvieran en condiciones. Preocupante por lo motivo, y hacían que los animales se sintieran bien, y segundo, porque perdemos los ojos, el común de las personas que vivimos en Cuenca, perdemos los ojos de lo que está ocurriendo allí. El que se pongan a lona y el que no se deje pasar a personas ajenas, desde luego que preocupa y mucho, sobre todo cuando siempre se ha venido haciendo. La preocupación además viene por varias vías. Por un lado, nos consta que la mayoría de los animales no deben de tener cama, con lo cual, en situaciones de humedad y heladas nocturnas, lo que puede ocurrir es que estos animales directamente se queden pegados, y esto puede ocasionar graves enfermedades. Eso, aunque ya no miráramos simplemente por el bienestar animal, tenemos que tener en cuenta que este servicio no está prestándose ahora mismo en la recogida de animales en los pueblos de la provincia, con lo cual tenemos una situación de inseguridad en una provincia bastante extensa, con muchos pueblecitos que no se pueden ocupar de los animales que van encontrando y que tampoco tienen a quien acudir, con lo cual, bueno, pues tenemos un problema en el invierno de animales abandonados, animales perdidos, animales de los que a los que nadie va a recoger. Entonces, bueno, pues desde aquí nos hacemos eco de que el problema es grave, el problema no se está solucionando, se está dejando alargar en una época en la que esto es muy grave. La próxima semana habrá movilizaciones al respecto. Les informaremos en el próximo programa de cómo van, qué se está haciendo, y espero, vamos a intentar que en el próximo programa venga alguien a hablar sobre ello y tengamos un debate referente a este tema. Compañeros, el grave problema que tenemos con el albergue provincial de animales. Me dicen que tenemos un problema de acústica. Bueno, ya veis, compañeros, el problema grave que tenemos con el albergue de animales en Cuenca. Esto afecta no solo a la ciudad, sino que afecta a la provincia en su conjunto. Es una situación muy preocupante y que se está dejando deteriorar con el paso del tiempo. No sé si tenéis algo que opinar al respecto, compañeros, o pasamos a otro tema, y en la semana que viene lo intentamos hablar con más profundidad, cuando a ver si podemos tener algún invitado que estén con el conexión con las movilizaciones que se quieren realizar.
Sí, de momento yo no sé si hay, Víctor, fijada alguna...
Bueno, de momento se están pidiendo los permisos, por lo que me comentaron. Entonces, yo creo que lo mejor es esperar a que lo concedan. Pero vamos, seguro que se hará una campaña de difusión, así que simplemente decir a la gente que esté atenta, porque la semana que viene intentar hacer una campaña por cuenta para que esta solución se solucione inmediatamente, porque no es una cosa que podamos esperar y estar pidiendo durante semanas. Estamos en pleno invierno y aquello se puede convertir en un campo de exterminio de animales. Sí, bueno, es posible, pero claro, de todas maneras, lo dicho, la gente que esté atenta a los medios, que esté atenta a las redes y que esté atenta a la difusión que se hará por Cuenca de las movilizaciones que se van a Bueno, otra cosa que también está muy relacionada con el tema de los animales y que hemos hablado aquí alguna vez, es referente al tema del espectáculo con animales, tanto en circos como en ferias, etc. Ya nos hicimos eco de que tanto Talavera como Guadalajara había abogado por circos sin animales y porque no hubiera espectáculos con animales en sus ciudades, en esas ciudades. Ahora, ayer mismo, leí la noticia de que Burgos también se sumaba a esta iniciativa. Desde Cuenca en Verde, al menos desde mi punto de vista, pido y pedimos, creo, que se recapacite desde la ciudad de Cuenca y se sume a este rosario de ciudades que está empezando a entrar en el siglo XXI.
Ya no hay trilobites.
vamos a continuar un poco con las noticias de Cuenca, comprobando un poco el retardo, si se tuviera. Estamos haciendo un poco de pruebas y experimentando con el tiempo de retraso que llevamos. Pero bueno, se escucha bien, o por lo menos esperamos que se escuche bien, y vamos a seguir comentando ciertas noticias de Cuenca. Así que Miguel Ángel, Víctor, cuando quieran ustedes.
A ver si funciona. ¿Este funciona mejor?
Sí.
Vale, bien. Entonces, bueno, repito, estaba diciendo que quería hablar un poco del tema de la talidomida, que me parece que es un tema bastante importante que está saliendo ahora. Si os parece, comento un poquito esto de qué va, por si hay gente que no ha oído hablar del tema. Este es un tema antiguo. La talidomida es un medicamento elaborado por la empresa alemana Grünenthal. No sé si lo he pronunciado muy bien, Víctor.
Grünenthal.
Bueno, Grünenthal, así. Bien, este medicamento, hay que decir que es un medicamento que se daba a las embarazadas para evitar el vómito. Sin embargo, producía el efecto, digamos, perverso de malformaciones fetales, es decir, ocasionaba malformaciones fetales. A mí me gustaría enlazar este tema que está ahora de actualidad, porque parece ser que hay pendiente una sentencia de los tribunales europeos sobre el caso de España, es decir, sobre los recursos que se pusieron contra esta empresa alemana. Entonces, bueno, parece ser que podrían ser unos 200 las personas que se beneficiaran si este recurso prospera. Es algo que, la verdad es que es un tema muy, digamos, trágico, ¿no? O sea, malformaciones fetales es algo muy, muy grave, pero es que además esto tiene otras connotaciones, porque digamos que nos lleva con lo que es el entramado químico, o sea, el entramado de la industria química. Si otras veces hemos hablado aquí de lo que es el entramado energético, por ejemplo, en nuestro país, pues hay un entramado químico gravísimo a nivel mundial, y digamos que esto es un poco reflejo de cómo funcionan las cosas, porque no es el único caso de un medicamento que se vende, como sucedió en España, a sabiendas que era perjudicial, porque en otros países, mientras se vendía en España, el medicamento ya estaba prohibido, y sin embargo la empresa siguió vendiendo ese medicamento aquí en España. La mala suerte, el tema es muy trágico, es terrible, ¿no? Pero lo malo es que hasta que las víctimas se dieron cuenta, se asociaron y establecieron el recurso, pues creo que pasaron unos 50 años, con lo cual el tema prescribió aquí en España. Entonces ellos han recurrido en los tribunales europeos, y bueno, pues ojalá el recurso sea favorable, porque desde luego esto es algo tan grave que sería algo muy, muy negativo que quedara esto sin una sanción, porque evidentemente cubrir los daños es imposible. Entonces, decía que el entramado de la industria química es tan poderoso y es tan terrible que ocurren cosas como esta. Y no es el primer caso, ¿no?, que se conoce de venta de medicamentos cuando la empresa sabe realmente que son medicamentos que ocasionan en realidad perjuicios graves contra la salud. No es el único caso. Pero la empresa química es una empresa muy, muy poderosa. En realidad ahora mismo es un lobby muy poderoso, es una especie de oligopolio, realmente hay cuatro grandes grupos que a nivel mundial manejan más del 80% de la industria química, del comercio de productos químicos. Uno de los más conocidos es Bayer, que se ha asociado con Monsanto, que es una de las empresas que más poder tienen en el tema de los transgénicos. Entonces esto es un entramado que bueno, pues comete todo este tipo de felonías, es decir, se trata de una especie de oligopolio. Hay otros casos y otras cuestiones relacionadas con cómo funciona esta industria química. Por ejemplo, es muy conocida la hiperactividad y en concreto el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bien, el señor que inventó este diagnóstico, el doctor Eisenberg, antes de morir declaró que esto en realidad había sido un error, que no se puede considerar como tal este diagnóstico. Sin embargo, es algo que está muy extendido y nadie le ha dado importancia a este hecho. Pero claro, resulta que hay, por ejemplo, estudios en Alemania que reflejan la evolución que ha tenido la venta del principio activo que se utiliza de forma muy extendida o mayoritaria para tratar este TDAH. Entonces, ese principio activo, midiéndolo en kilos, pues ha representado en los últimos años en Alemania un progreso tremendo. Y eso supone un beneficio enorme. Y digamos que se ha pasado por alto, o yo creo que no se ha informado suficientemente a los ciudadanos sobre, a ver, si esto es algo que realmente como síndrome, como conjunto de síntomas, es algo que está cuestionado, pues yo creo que había que cuestionarse un medicamento que además es un medicamento. Yo invito a cualquiera a que vea los efectos secundarios terribles que tiene, y sin embargo, pues digo, el progreso en las ventas de este medicamento, que ocasionará importantes beneficios a la industria química, va en aumento. Y bueno, hay una cuestión también, que algo que es sobradamente conocido, por ejemplo, el tema de la lactancia materna. Hoy en día yo creo que absolutamente todos los médicos y gente relacionada con este tema aconseja la leche materna, ¿verdad? En su día todos sabemos, ¿no?, que se intentó desprestigiar a la leche materna en favor de la producción de otras leches artificiales. Y ahora mismo se sabe que, evidentemente, las leches artificiales en comparación con la leche materna, pues es como comparar algo auténtico con un sucedáneo. Bueno, pues estas son algunas de las bromas de nuestra poderosa industria química, y esperemos que puedan tener alguna compensación las víctimas de la talidomida.
Lo que pasa es que, Miguel Ángel, el lobby farmacéutico es muy poderoso y a veces pues tiene que ganar dinero como sea. No, sin ir más lejos, y eso sí que lo recordaremos todos porque está hace poquito tiempo ocurrió, la crisis de la gripe A, que realmente tuvo una virulencia y una mortandad mucho menor que las gripes normales, y sin embargo los gobiernos gastaron millones de euros en vacunas que luego han tenido que tirar porque se han caducado sin llegarse a utilizar. Entonces te venden cosas que realmente no son necesarias, o incluso como en el caso de la talidomida, que puede llegar a tener muchos más perjuicios que beneficios. Pero ese es el problema cuando de algo que debería ser mirando a la sanidad de las personas se hace un negocio.
Sí, estamos hablando de perjuicios, ¿no? Y eso suena eufemismo, porque en realidad son malformaciones fetales. O sea, son malformaciones fetales, recordemos, que se ocasionan por un medicamento para evitar vómitos. O sea, es algo terrible, porque malformaciones fetales realmente es algo muy gordo, muy grave, ¿no? Y desde luego, claro, son perjuicios, o sea, son cosas tremendas, ¿eh? Y por algo que en principio era para evitar el vómito. Esperemos que, pues eso, que puedan tener alguna compensación estas familias y que se haga algo de justicia.
De todas maneras, cuando son cosas así, cuando son cosas de este calado, y en otros casos que hemos visto últimamente, como tema de los abusos a menores y todo eso, yo no entiendo cómo puede prescribir los delitos. Los delitos de este tipo de barbaridades no deberían de prescribir nunca. Y en España, sin embargo, prescriben con relativa rapidez. Yo sé que en otros países en los que cierto tipo de delitos como son estos no prescriben nunca.
No deberían prescribir nunca, evidentemente. Eso es una gran injusticia, que pueda prescribir unos hechos de esa naturaleza, claro.
Bueno, nos hemos quedado fríos con esta.
No sé si es el momento, Ángel, de.
Sí, quizá pongamos unos
minutillos. De pasar a escuchar un poco de música.
Para pasar luego a otra noticia desde un poco de ánimo.
Pues vamos a soñar un poco con Cranberries. Pues va a ser que nos continuamos con Xavier Azuete.
Las gotas del rocío hoy mojan mi ventana. Nada soy, nada fui, nada quiero. Hoy tan solo dormir sin esfuerzo. Sin tu ayuda quiero vivir. Quiero lejos de ti. Quiero
noticia que, en otro orden completamente diferente de cosas, una noticia que nos atañe medioambientalmente desde un punto de vista bastante directo, son un problema que han sacado Ecologistas en Acción sobre la evolución de las cepas en Castilla-La Mancha. Las cepas, en concreto las cepas de esteparias. Estos son cepas de son lugares donde se protegen a aves emblemáticas o en peligro. Y esteparias, las estepas son estos amplios territorios que dominan nuestra geografía de Castilla-La Mancha, como por ejemplo las estepas de la zona manchega, en el sur de Cuenca, o las de las estepas yesosas de la Alcarria. Bueno, pues en todas estas cepas, cuyo territorio abarca a una gran proporción de Cuenca y de Castilla-La Mancha, estas aves no están siendo protegidas debidamente. Y el problema más grave que tienen ahora mismo son el incremento de los regadíos. Sobre todo en la amplia región vinícola que tiene Castilla-La Mancha, se está promocionando la viña en espaldera. Y la viña en espaldera, aparte de que chupa más agua que la tradicional viña en vaso, es muy peligrosa para estos animales. En concreto, Ecologistas en Acción se hace eco de que el sisón, el alcaraván, el aguilucho cenizo, la alondra ricorrí, la ganga ortega y el cernícalo primilla están en un serio declive, y que la butarda está también amenazada, aunque no tan en declive como las especies anteriormente mencionadas. Bueno, pues nada, hacernos eco simplemente de que está muy bien declarar una cepa, pero luego además hay que tomar medidas para proteger a los animales emblemáticos que hay en ellas. En Cuenca tenemos unos ejemplos muy interesantes, en las cuales se incluyen esteparias, tanto en el sur, la zona manchega, como un poquito en la zona central de Cuenca, la Laguna del Hito, y en el norte, las estepas yesosas de la Alcarria. Bueno, otra noticia que también, de la que también se hacían eco los medios, era la denuncia por parte de Izquierda Unida de que se siguen gastando dineros a puertas en licitaciones relacionadas con el cementerio nuclear, el ATC. En concreto, hablaban de unas últimas licitaciones por valor de 2 millones de euros. 2 millones de euros teniendo en cuenta que ahora mismo ese proceso está paralizado por la ampliación precisamente de la cepa del Hito. Entonces, lo que no se puede entender es que se siga gastando dinero público en un proceso, en un proyecto que ahora mismo está paralizado. Esto obviamente es un dinero mal gastado, un dinero que sale de todos nuestros bolsillos y que pues habría que investigar muy bien por qué se sigue gastando y a bolsillos de quién va a terminar. Bueno, esperemos que cambien un poco las tornas y que nos demos cuenta de que no se puede malgastar un dinero que no tenemos y que se podría utilizar mucho mejor en otras circunstancias. ¿Miguel Ángel?
Bien, yo quería hablar un poco del tema de la agricultura ecológica, porque parece ser que nuestros políticos se están tirando los trastos a la cabeza sobre el tema de si se dan las subvenciones aprobadas o no a la agricultura ecológica, sobre si se dedican a cosas que no son agricultura ecológica. Bueno, la agricultura ecológica, por supuesto, es algo muy deseable, pero a mí me parece que a veces cuando los políticos se tiran a los trastos a la cabeza sobre este tema, sobre si se dan las subvenciones o no se dan las subvenciones, a mí me parece que en el fondo lo que menos les preocupa en realidad es la propia agricultura ecológica. Yo entiendo que hay que ayudar a la agricultura ecológica porque eso es algo positivo y hay que hacer, pero hay que ayudar a la agricultura ecológica cuando se está haciendo bien. Es decir, cuando hay empresas que están cumpliendo con la normativa, con las normas, con los requisitos como para merecer una subvención, pues evidentemente hay que dar esa subvención, porque esto es algo tremendamente positivo. Es decir, se fomenta el desarrollo rural, por una parte, se produce agricultura y también ganadería ecológicas de calidad, es decir, se está produciendo en calidad y se está generando empleo. Pero cuando unos a otros se tiran los trastos a la cabeza, que si se han aprobado, pero que si no las dan, o que si algunas veces se dan subvenciones a algo que es agricultura ecológica, o que se supone que es agricultura ecológica, pero que no sabemos muy bien lo que es, a ver, hay que regularlo las cosas muy bien para que realmente se ayude a lo que se tiene que ayudar, para que, digamos, que no se haga politiqueo ni demagogia, que la agricultura ecológica es algo muy serio y que es algo que hay que fomentar, pero que hay que hacerlo bien, y no hay que hacer ni demagogia ni politiqueo, como se ha hecho con otras cosas. Por ejemplo, cuando se hablaba de abrir en nuestra comunidad 500 colegios bilingües, qué bien, la gente pensaba, esto es algo estupendo, ¿no? Pero luego resulta que... Resulta que se estaba fomentando realmente el bilingüismo, o sea, se estaba utilizando la metodología adecuada. No, era una forma de vender el asunto. Daba igual que la metodología fuera eficaz o no, que no lo es. O sea, ni lo era ni lo es. Daba igual que se apruebe una normativa porque luego no va respaldada con unos fondos. Es decir, no va respaldada con unas cuentas, ¿no? Y con unos gastos, un presupuesto, ¿no?, adecuado. Y por ejemplo se dice que sí hay, pero hay auxiliares de compensación. Sí, hay auxiliares de compensación, uno para dos colegios de dos líneas. Pero claro, ya se nos vende eso, es decir, se está haciendo politiqueo, se está haciendo demagogia y en definitiva se está engañando a la gente. Entonces, Yo pienso que en la agricultura ecológica, pues es algo que es un sector que tiene muchísimo potencial. Hay mucho empleo verde, hay muchos productos de calidad para los ciudadanos, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlo bien y no utilizarlo algo como para tirárselos unos a los otros a la cabeza para ver quién queda mejor o quién queda peor. Hay que plantearlo en serio porque realmente España está teniendo un nivel de producción en agricultura ecológica que es importante. En realidad la mayoría se exporta al extranjero, pero es algo que tiene mucho potencial y que está creciendo. Y por otra parte, es una forma de fomentar el desarrollo local, lo local y lo rural también. Es una forma de potenciar este desarrollo y, en definitiva, es algo que tiene mucho futuro y ya se están haciendo muchas cosas. Es decir, digamos que se están creando cooperativas en las cuales se elimina el intermediario y se pone directamente al productor en contacto con el consumidor, ¿vale? Con lo cual así se eliminan unos costes y se ofrecen productos que son de más calidad. Entonces, nosotros desde una visión positiva de la agricultura ecológica lo que deseamos es que se potencie, pero que se haga bien, porque si las cosas se hacen mal, luego hay quien tiene argumentos para decir, no, si esto en realidad es una pantomima, es algo que no vale, es algo que no sirve, no. Vamos a dediquemos fondos, pero dediquemos fondos y comprobemos y regulemos que las cosas se están haciendo bien. Entonces apoyémoslo porque realmente vale la pena apoyarlo.
No, desde luego la agricultura ecológica tiene mucho campo y es cierto que cuando hay ayudas a veces se destinan para lo que no se tienen que destinar y se dejan fuera proyectos que realmente no se deberían dejar fuera.
Y además se daña algo que realmente es muy beneficioso, que es la agricultura ecológica, que está haciendo personas, que es gente que lo está trabajando bien, que lo está haciendo bien, que está invirtiendo dinero y esfuerzo, que pueden ser pequeños agricultores o pequeños ganaderos ecológicos, y cuando se hacen las cosas mal, pues se salpica a todo el mundo, al que lo hace mal y al que lo hace bien también.
Pues también, vamos a seguir un poco con música.
Relativa del aire es del 0%. Horas, 22 minutos.
La tierra está a punto de partirse en dos.
dónde jugarán los niños de Maná y dónde juegan y dónde tienen la esperanza, que es en la educación, en las escuelas, en los institutos, y donde deberíamos de hacer hincapié en esta sociedad, en la educación, y no como el FMI y otras gentes dicen que hay que hacer recortes, seguir con los recortes. Tenemos que parar ya, tenemos que parar, ser felices y no darle importancia en demasía a lo que nos dicen esta, y con perdón, gentuza. Y sí, tenemos que ser positivos, aunque todo es, o posiblemente sea, se puede debatir y estamos a favor y en contra, pero hay ciertos grupos de alumnos que no salen todo lo que tienen que salir en la prensa de todas sus iniciativas, guiadas por profesores implicados en su enseñanza, en su labor, en la educación, en la enseñanza, mejor dicho, de los niños. La educación tiene que partir también desde las casas, no escurrir el bulto, que es lo que hacen algunas familias, no muchas, al igual que hay otros profesores que escurran el bulto. O sea, aquí nadie somos santos. Pero bueno, vamos a comentar la noticia que Miguel ha encontrado de esta iniciativa.
Sí, pues hay una cosa, Ángel, que es muy positiva. Efectivamente, en Casa Simarro, en el instituto, un grupo de alumnos criados por algunos de los profesores, que no somos tan malos como nos pintan, ¿no?, pues han desarrollado una iniciativa en el marco de un proyecto de desarrollo empresarial para las zonas rurales, de unos talleres, ¿no?, y han creado una cooperativa y han conseguido vender 150 cestas de productos artesanales y de agricultura ecológica de La Manchuela. Han buscado sus clientes. ¿Y para qué finalidad? ¿Con la finalidad de irse de botellón? Pues no, nada de eso. Con la finalidad de dárselo a estos beneficios a una ONG, a la ONG Educo, que a su vez los dedica para comedores escolares. Entonces, esto nos parece pues una iniciativa que es muy positiva, que tiene mucho mérito y que yo creo que no podemos hacer otra cosa que aplaudirla, ¿no? Porque tiene muchos elementos que me parecen buenos. Se trata de desarrollar y de desarrollar las zonas rurales, ¿no?, en este caso de La Manchuela, de promocionar, ¿no? A su vez es un proyecto educativo, ¿no?, que es algo en sí ya muy positivo. Además, se trata de productos artesanales y ecológicos, de productos buenos, y que ya finalmente va a rematar todo esto. Se dedican a una ONG, a la ONG Educo, que a su vez lo va a dedicar para comedores escolares. O sea que es una iniciativa muy buena, muy digna de aplauso, y pues que nos parece estupendo. Y esto demuestra que aquí no se trata de ser negativos, hay muchas cosas positivas. Y yo quiero decir, Ángel, que cuando nosotros criticamos algo, lo hacemos porque detrás de esas críticas subyace una visión muy positiva de las cosas, una visión en la cual nosotros vemos que hay un mundo que puede ser mejor, y un mundo con energías renovables puede ser mejor, un mundo con reparto de la justicia que se puede hacer, y un mundo con agricultura y ganaderías ecológicas y con zonas rurales desarrolladas que puede ser mejor,
y un mundo y un mundo con una radio libre como Radio Color, que
sí,
nos ayuda
que puede ser
a
mejor
estas cosas
sin publicidad.
Sin publicidad y sin...
Y una cosa, el instituto por darle un poquito de mérito, ¿no?, es el Publio López Mondéjar de Casa Simarro. La iniciativa, la cesta que han realizado se llama Manchuela Toox, y yo sinceramente animaría a las empresas para que el próximo año, si este ya es demasiado tarde, para que el próximo año busquen este tipo de iniciativas para típicos regalos de, vamos, empresas particulares, para los típicos regalos de esta fecha, porque desde luego una cosa así hay que intentar que se fomente.
Y hay
al hilo de lo que decía Ángel al principio, igual esta gente puede dar muchos mejores consejos que el FMI, que visto el pasado de los consejos que ha dado, los que dio hace unos años, igual no es cuestión de hacerles caso y recortar donde piden que recorten. Pues no, hay que recortar sus propios fondos.
Sí, y sus sueldos.
O sea, mejores consejos que esos con poco.
¿Ya? Así que igual hay que llamar al instituto este antes que hacer caso a esos grandes sabios de sus torres de marfil.
Sí, pues con esta reflexión, si los compañeros no quieren decir nada más, nos vamos a ir.
No nos tires de la lengua.
Hay algunas cosas, Ángel, simplemente recordar que está pendiente la derogación del Alonce, la modificación de la Constitución, que esperamos que eso vaya por buen camino, y la derogación de algo que también es bastante negativo, como la conocida como Ley Mordaza. A ver si esto se consigue, la Ley Mordaza, hay que y también la Alonce, ¿no? Y si se modifica la Constitución, que sea en serio y bien, sea bien hecho.
18 horas, 31 minutos.
Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Y nos despedimos hasta el miércoles que viene, si todo va bien. El día antes del Día Mundial de la Salud, ¿no? El 21. El 22 es, no nos ha tocado la lotería, pero por lo menos tenemos salud, ¿no? O sea, algo muy malo, que se toma malo. Venga, disfruta. Cuenca en verde. Y Radio Color. Don't be sad, no estés triste, vamos a ser felices. Todo lo que podamos, que no nos lo vamos a llevar a la tumba, esta felicidad.
Don't worry, be happy.